Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. La paz de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros. Vamos en esta noche a abrir la palabra de Dios al libro de Mateo, capítulo 16, versículo 15. Dice así la palabra: Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Sobrellevad las cargas los unos a los otros. Ese es el tema de esta noche. Para poder entender este principio de poder llevar la carga de otro, que no es nada fácil, yo creo que a veces uno piensa, suficiente con mis cargas, ¿no? Imagínate tú en tu casa, tienes a tu esposa, a tus hijos, el trabajo, y que atender esto, que atender lo otro, la empresa, etcétera. Y de repente, pues, tienes que atender el problema de otro. De repente tienes que atender el problema de alguien más. Y de repente tienes que atender el problema de alguien que se quedó tirado ahí en el camino. La cosa se vuelve complicada. ¿Y quién quiere hacer esto? La verdad es que vivimos en un mundo el cual nos mantiene la atención continua hacia nuestros propios intereses materialistas, que qué difícil es pensar en otro. Somos entes egocéntricos, egolátricos, entes que vivimos solo para nosotros mismos. Y somos incapaces de poder proyectarnos porque a Satanás le interesa que tú vivas para ti. A Satanás le interesa que tu vida, tú la vivas solito, porque solito te vas a morir. Dios ha hecho al hombre, no lo ha hecho aislado. Dios hizo al hombre y le creó un entorno, le creó un sistema, creó una familia. No lo hizo solo. La idea de la familia, que es el principio de la sociedad, no es creación de los antropólogos, ¿verdad? No fue un antropólogo el que dijo, bueno, hagamos la familia. No, es idea de Dios. En el huerto del Edén, Dios formó el primer matrimonio uniendo dos entes de dos sexos diferentes, que quede claro, hermano, y eso lo voy a enfatizar todas las veces que pueda. Esos dos seres con sexos diferentes fueron unidos en el vínculo de un matrimonio. Y luego conciben hijos, pero los hijos no pueden nacer de una pareja homosexual, hermano. O sea que no pueden haber familias homosexuales, porque no pueden procrear, no pueden engendrar, no pueden concebir. Por tanto, es una maldición que el hombre aceptó y sigue aceptando como una realidad dentro de la sociedad. Entonces Dios crea una familia, la familia perfecta, papá, mamá, hijos, y el círculo que se va adhiriendo a este núcleo. Cuando hablamos entonces de esa idea de Dios, que el hombre no esté solo, Dios hace grupos familiares y luego las familias constituyen la sociedad. Y si vamos a la iglesia, que somos un grupo social, está constituido por familias. Y los individuos que vinieran aisladamente se vienen a constituir en esta gran familia que es la iglesia. Quiere decir que Dios no es de la idea de aquellos personajes gregarios, aquellas ideas como las ideas jesuitas de que hubiera un hombre aislado, aquellos ermitaños que vivían en un árbol y ahí estaban aparentemente meditando en Dios. Y ahí vivían. En ese árbol, les bajaban una cubeta, ahí les subían el alimento, no hablaban con nadie. La pregunta es, ¿y qué provecho tiene para la sociedad eso? Ningún provecho. ¿Y dónde está aquel? Ahí en un árbol. Es más, se está sirviendo de los demás porque le tienen que subir la comida. Le tienen que subir las chamarras para que esté ahí arriba. Tiene que estar rezando por él allá abajo. Él se está sirviendo. En lugar de estar sirviendo él, él se está sirviendo de los demás, aparentemente haciendo una obra espiritual. Eso no tiene nada de espiritual, hermano. Es una mente quizás con mucha proyección espiritualista, pero esa no es la idea de Dios. Jesucristo viene y no tuvo una familia material, aunque sí la tuvo de hecho, pero vino a constituirse en una familia espiritual, y cuando se desliga de su núcleo familiar, lo que hace es impregnarse dentro de otro grupo social que son sus discípulos. O sea, Jesús no anduvo predicando a sus propias expensas. Jesús no anduvo, a veces me llama la atención cuando miramos predicadores que andan ahí solitos y se paran en una esquina solitos y como que le predican al aire, pero no se sabe nada de ellos. Y no hay un seguimiento, no hay un discipulado, simplemente están ahí cumpliendo como altoparlante quizás alguna función que para ellos le parece espiritual. Dios reúne a la gente dentro de cierto grupo social, en este caso iglesia, y viene a formar precisamente una serie de ideas de convivencia. Hermanos, acá Dios ensaya la convivencia que hay entre unos y otros. Una de las funciones entonces más preciosas de la iglesia es que nos podamos servir los unos a los otros. Amén. Esa es la función más preciosa que puede haber. No puede haber cosa en la que Dios se deleite tanto en que tú sirvas a tu hermano, en que tú te preocupes por tu hermano, que tú te deleites en poder satisfacer la necesidad de alguien. No hay cosa que conmueva más el corazón de Dios que ver a alguien que no piensa solo en él. Somos amadores del yo-yo, hermano. Yo. Somos entes egoístas que solo pensamos en nosotros mismos. Acá me llama la atención porque para poder entender este asunto de la convivencia, para poder comprender este punto, digamos, difícil de entender para los hombres, el poder servir, del poder ayudar, del poder sobrellevar el problema de otro, se necesita tener la mente de Cristo. La gente puede tener algunas actitudes sociales, pero no el espíritu de Cristo. En la iglesia de Dios, en la iglesia del Señor, lo que nos interesa es que cada uno de nosotros adoptemos la personalidad de Jesucristo, y para poder aceptar la personalidad de Jesucristo en nuestra vida, necesitamos entender quién es Cristo. ¿Amén, hermano? Porque quizás, si yo pregunto a todos los que están acá y a todos los que se llaman cristianos, si ellos creen en Cristo, sí, yo creo en Cristo. Y le diría yo, ¿quién es Cristo? Pues el que murió hoy en la cruz del Calvario. ¿Y quién es más Cristo? Pues bueno, y como teólogos quizás podrían darme explicaciones, ¿qué es Cristo? ¿Qué es el Cristo? ¿Quién fue Cristo? Pero eso es teoría, nada más. Para poder imitar a Cristo, necesito conocer a Cristo. ¿Me explico, hermano? Ese es el interés tan precioso que tuvo el Señor Jesucristo. Y es la misión de la iglesia, id y haced, ¿qué dice? Discípulos, ¿a quienes? A las naciones. Cuando Jesús viene, él se proyecta hacia sus 12 con una meta: formar 12 elementos que puedan multiplicar el mensaje que él estaba dando. Reproducir Cristos. Amén, hermano. Reproducir Cristos era el trabajo de Cristo. Es hacer clones de él, por decir algo actual. El poder hacer la imagen, depositar la imagen de él en sus discípulos. Para esto era necesario algo muy importante, y era la convivencia. Jesús tenía que convivir con sus discípulos, y por eso Jesús se aísla de su familia. Yo voy a decirlo de esta manera: hizo el sacrificio de aislarse de su familia material y poder entrar en el entorno de 12 discípulos, porque era un sacrificio para Jesús tener que dejar, como para cualquiera de nosotros, dejar su familia, su núcleo familiar de base quizás, y poder ir y compartir con 12 gentes que no conocía. Y no eran las mejores piezas, hermano. Esos 12 discípulos eran cosa seria, hermanos. Violentos, enojados, envidiosos, habladores, jactanciosos. Esos eran los discípulos. Habían cobradores de impuestos, hermano, le robaban al pueblo. Eran cosa seria, hermano. No crean ustedes que eran 12 discípulos así, que iban todos detrás de Jesús, así, qué lindo, qué precioso y qué santo. No, hermano, una legadera que tenían los discípulos ahí entre ellos. Viene Jesús y toma 12 especímenes con caracteres diferentes, con personalidad diferente, con una forma y una cultura diferente. No preparados académicamente, algunos un poco, otros nada, pero era una asincronía. Pero Jesús viene y se introduce dentro de los 12. ¿Y cuál es el secreto más maravilloso de Cristo? ¿Cómo poder transmitir un espíritu en 12 personalidades diferentes? Su capacidad, su espíritu de liderazgo y la convivencia que él empezó a tener con sus discípulos. Oigan, la comunión entonces que nosotros podamos tener dentro del grupo en donde estamos es lo que va a determinar un verdadero discipulado. Amén, hermano. Y qué bueno que estén los pastores acá hoy de las iglesias hijas, porque para ellos también es este mensaje. Y digo principalmente, no podemos ser pastores de escritorio, no podemos ser pastores, hermanos, de computadora. No podemos ser pastores, hermanos, únicamente de púlpito. Necesitamos entrar en una convivencia personal con la gente, los hermanos, los discípulos. Es que, hermano, aquí están representados los 12 discípulos, porque diferentes personalidades. Entonces, como pastores, no nos podemos dar el lujo de solo escribir una carta, hermano, porque eso lo escriben también los escritores, ¿no? Eso lo escribían también los escribas, los fariseos, y se sabían la ley de la A a la Z, del alfa a la omega y qué sé yo, y sabían cualquier cosa. No basta, hermanos, con que nosotros martes a martes escribamos una carta. Valórela, porque hay algo ahí. No es suficiente con que nosotros ante el pueblo estemos predicando en un púlpito acerca del amor, la misericordia, la convivencia. No es suficiente. No es suficiente, hermanos, que nosotros hablemos a través de cualquier medio de comunicación y hablemos del amor de Jesucristo y de la proyección de Jesucristo en la vida de la gente. Para que el impacto del Evangelio, y óiganme bien, hermanos, para que el impacto del Evangelio sea poderoso en la vida de la gente, necesitamos algo maravilloso: es la convivencia. Es que tenemos que comer con el pueblo. Es que tenemos que comer y dormir. Mira, hermanos, en estos viajes, hermanos, que nos toca a nosotros, hermanos, tenemos que ir a dormir a cualquier lado, en cualquier hogar, en cualquier casa, comer con lo que ellos comen, sentarnos donde ellos se sientan, platicar lo que ellos, bajar al léxico quizás que ellos puedan tener, manejar la cultura que ellos tienen. Y tenemos que hacerlo no por compromiso, sino porque necesitamos trasladar la personalidad de Cristo a ellos para que nazcan nuevos discípulos. El verdadero maestro no es el maestro de cátedra, hermano. El verdadero maestro es el que se sienta en el piso, el que comparte, hermanos, la bendición del convivir, del poder trasladar mis propias experiencias a los demás. Entonces, mis amados pastores que están esta noche, necesitamos una mayor proyección, necesitamos una penetración de más Cristo dentro del pueblo para que puedan imitar a quien de verdad tenga un testimonio digno de ser imitado. A veces podemos estar en una vida acomodada, en la cual pues ya como que nos sentimos que los reyes, los como que ya estamos reinando y como que bueno, hay que otros hagan el trabajo. Aquí no es que otros hagan el trabajo, a mí me llamó Dios a hacer yo el trabajo. ¿Cierto? Podemos delegar de alguna manera, hermanos, pero yo tengo que hacer mi parte y tengo que seguir trabajando en la misma manera. Y si los pastores dejan de trabajar, esa va a ser la administración que va a recibir el pueblo. Ustedes no crean que porque una vez habló Jesús algo, estas palabras, estas señales os seguirán a vosotros, dice. ¿Ah? En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán la mano sobre los enfermos y ellos sanarán. Estas señales y tomarán veneno, cosas mortíferas y no morirán. Esas señales os seguirán. ¿Y cómo? Tenemos que ver entonces, no imágenes idolátricas en los pastores, sino imagen de aquellos que están siguiendo la ruta de Jesucristo, que han logrado conocer a Jesucristo. Me llama la atención la forma tan... Antes me caía un poquito mal esto, les soy sincero. Lo sentía un poquito engreído tal vez al apóstol Pablo cuando dice, señores, sean imitadores de mí. Y yo dije, este Pablo se cree perfecto. Hasta que logré entender que lo que estaba tratando de trasladar el apóstol Pablo es que él estaba en su lucha por imitar a Cristo. Él estaba transmitiendo lo que había recibido de Cristo. Estaba trasladando el conocimiento de Dios que había recibido a través del Espíritu. Y tenía que viajar, y tenía que trabajar, y tenía que ir, y se instalaba, alquilaba un su cuartito por ahí, se ve a instalar y levantaba siervos, andaba con ellos, comía con ellos igual que Jesús. Qué importante es que entendamos entonces que necesitamos conocer a Cristo. ¿Y cómo vamos a conocer a Cristo? A través de poder tener Cristos que puedan ministrar nuestra vida. Exhorto a los pastores una vez más a que tomen ese papel. Mi hermano, ay, vamos al evangelismo. Sí, ay, que vayan ellos, ay, que vayan ellos. No, hermano, vaya usted también. Qué bonito es ver a un pastor cuando va. Hace unas 3 semanas nos tocó ir al Petén y estuvimos ahí, hermanos, como 50 hermanos, y fuimos a un evangelismo. Creo que aquí hay algunos de los que fueron, ¿verdad? ¿Quién de ustedes fue acá? De los muchachos. Ahí está el muchacho bueno. Ahí está Mario, Javier. No tan muchacho, ¿verdad? Pero fue algo precioso, ¿no, Mario? ¿Qué pasó? Fuimos a evangelizar y fuimos, hermanos, hacer un ataque masivo allá al Petén. La colonia, hermanos, se llenó y la gente, hermanos, se sentía, bueno, ¿y quién va a predicar? Yo le digo, hijo, es que el pastor tiene que ir primero, hermano. Si tú como pastor no vas adelante, la cosa no funciona. No es que seamos súper, simplemente tenemos que imitar a Cristo, trasladar el mensaje de Cristo, ser ejemplo en cada una de las situaciones. Hermanos, cuando uno come con la gente, se identifica con la gente. De hecho, el término comunión viene de comida, hermano. Coma con los hermanos. Miren, si estamos haciendo una obra solo cuando esté empezando, tal vez vamos a un hotel o algo. De lo contrario, hermanos, hospedémonos en las casas de los hermanos. Que los hermanos aprendan a hospedar, que nosotros podamos, hermanos, saber qué significa hospedarnos en una casa, hermanos, de un hermano donde quizás no hay las comodidades que tiene usted en su casa, pero que son parte de la administración que nosotros, y la confianza, y los hermanos empiezan a tener una apertura de su corazón y empiezan a aprender cosas maravillosas y empiezan a sentir el verdadero amor. Hay veces que la comida le hace daño a uno, ¿verdad, hermano? ¿Pero qué importa? Una flatulencia más no quita el gozo que Dios pone en nuestro corazón al estar en esa comunión maravillosa y perfecta. Amén, hermano. Y ese es el trabajo del Señor Jesús. Entonces, viene Jesús, y sigo con el tema, sale de su núcleo familiar, de su íntimo núcleo familiar, por circunstancias pues su padre murió y él tuvo que tener a la familia. Sin embargo, luego va y toma a un grupo de 12 raros, y vive con ellos, convive con ellos, los ministra, les enseña y los lleva aquí, los lleva allá. Y el liderazgo del Señor Jesús nunca fue para ser servido, sino para servir. Amén, hermano. Acá entonces me llama la atención. ¿Cómo poder conocer a Cristo? Para poder hacer estas obras, necesito saber qué hizo Cristo. Y para conocer quién es Cristo, necesito que sea revelado por Dios a mi vida. Cristo tiene que ser revelado a tu vida. Pero no Cristo, aquel que está crucificado en una cruz con una corona así torcido. No, es la personalidad de Cristo. Es el Espíritu de Cristo. Yo tengo que tener el conocimiento de Jesucristo. Acá dice entonces, miren, versículo 13, Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, miren, Jesús andaba con, miren lo que le pregunta Jesús a sus discípulos, saber qué oyó Jesús ahí. Andaba ahí los doce, saber qué habladera tenía, que tenían quizás algunos dudando de Cristo, o quizás dudando de lo que estaban haciendo, no sé qué estaba pasando, quizás alguna murmuradera que tenían los discípulos ahí. Y Jesús irrumpe en la intimidad de su mente y les dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Bueno, hermanos, ¿y no Jesús lo sabía todo, man? Es que quería saber si los discípulos no le creían más a los hombres que a él. A Jesús le interesaba qué concepto estaban tomando real los discípulos del mismo Señor Jesucristo. Quizás ellos estaban ahí, pero no habían tenido una identificación plena. Estaban recibiendo una ministración. Estaban en una escuela, pero no eran los profesionales todavía. Estaban en un lugar de formación, pero no habían sido formados todavía. Entonces les dice, respondiendo: ¿quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo, mire, hermano, lo agarró Jesús, lo agarró a quemarropa a los discípulos. A quemarropa, hermano. Imagínense que venga Jesús y les diga esta noche: ¿y quién creen ustedes que es Jesús? Y usted, pensándolo bien, ¿quién era Jesús? Bueno, el de allá de Nazaret, el que estaba allá en la cruz, y qué sé yo. Hermanos, pero para que tú puedas entender a Cristo, tiene que haber una revelación de lo alto. Amén, hermano. Esto hace extraordinaria la presencia y la declaración de Jesucristo en nuestra vida. Acá viene Pedro y sin mucho pensarlo, hermano, tenía la respuesta así en la punta de la lengua. Y le dice, ¿quién es diciendo que el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, porque acá en el versículo 13 no lo habíamos concluido. Ellos dijeron, pues unos dicen que son Juan el Bautista. O sea que los discípulos ya estaban maleaditos, hermano. O sea de que no crean ustedes que esa pregunta de Jesús fue no, así por así nada más. No, unos dicen que son Juan el Bautista, otros dicen que sos Elías, le dice. Y quizás yo, no sé, dijo, alguien ha dicho, pues ya no estoy muy seguro, ¿no? Y otro dice, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Como quien dice, hasta dónde el criterio de la gente es más poderoso que lo que están recibiendo ustedes acá. ¿Qué es lo que realmente ustedes creen? En la iglesia, amados hermanos, sí nos interesa que ustedes sepan quién es Cristo. Amén, hermano. ¿Quién es Cristo? Porque si no conocemos el trasfondo de Cristo, no conocemos realmente el Espíritu de Cristo, hermanos, simplemente somos religiosos. Porque no logramos entender la profundidad del Evangelio de Jesucristo. Entonces dice, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Simón Pedro, ese era siempre rápido para contestar, hermano. Este Pedro, hermano, no habían terminado de preguntar y ¡pum! Ya tenía la respuesta ahí. Y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Hermano, Quizás otro le hubiera dicho, bueno, ¿y quién dices que soy yo? Bueno, tu mamá se llama María, ¿va? Y bueno, tu papá se llama José, pues por ahí va la cosa. No. Aquí viene una revelación espiritual. Y qué importante es que tú logres entender que Dios quiere darte una revelación espiritual de la imagen de Cristo. La religión no logra salir, hermanos, de ese contexto, no logra penetrar la profundidad del Espíritu y no logran entender quién es Cristo. Por eso lo tienen que concebir en un crucifijo, con unas clavotes ahí en la físicos, con un rostro quizás hecho pedazos, porque necesitan grabar algo, porque no han entendido quién es Cristo de verdad. El pueblo de Dios necesita una revelación. Necesita que Dios se le manifieste como a Pedro. Y oigan, porque Jesucristo se lo confirma. Entonces dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Ahora, ¿por qué le dice bienaventurado? ¿Ah? Bienaventurado quiere decir tres veces bendito. Y tres veces bendito es como es la perfección de las cosas. El tres, en los términos bíblicos, significa la perfección. La divinidad es el siete, pero la perfección es el tres, lo máximo que hay. Bienaventurado, tres veces bendito, le está diciendo. Dichoso, quiere decir en otra forma. Dichoso eres, como le dijo, Simón, hijo de Jonás. ¿Y por qué le tiene que decir hijo de Jonás? Ah, es que le está diciendo es que vos sos humano. Oigan, qué precioso es esto. Esto es algo que le debe de poner mucho sentido. Esto es algo revelado. Oigan, ¿por qué le tiene que decir hijo de Jonás? Dios está diciendo, yo puedo poner mi espíritu en un humano. No sé si me explico, hermano. Ahí hay algo, ahí hay un secreto muy bonito, hay una perla preciosa. Así dice, como yo se lo estoy revelando a Pedro, yo puedo llegar a cualquier humano y puedo revelarle a Jesucristo, el verdadero Jesucristo, en la dimensión que Dios quiere darle. Hermanos, esto es maravilloso. Mira, Simón, hijo de Jonás. ¿Y por qué no le dijo, mira, solo Simón, pues? Mira, Simón, ahí estamos. Hijo de Jonás, sos humano. Pero aunque seas humano, Dios te revela, Dios te habla, Dios te dice. No sé si me explico, hermano. Es cosa maravillosa, hermano. Esto es algo, yo me ponía muy emocionado cuando leí esa frasecita, que nunca había entendido por qué le decía, le tuvo que decir hijo de Jonás. Ah, es que ahí había un regalo para ti. Y es que tú también puedes recibir la revelación de quién es Cristo en tu corazón. Cualquier humano. Ese es algo muy particular. Lo espiritual incluyéndose o haciendo una inclusión dentro de lo material. Dice, porque eres dichoso. Porque no te reveló carne ni sangre, sino que dice, mi Padre que está en los cielos. ¿Qué quiere decir esto? El día que tú entiendas quién es Cristo, es porque te lo reveló el Padre que está en los cielos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Eso, el que logra entender a Cristo tiene que sentirse dichoso, hermano. Dichoso. La gente anda cargando, anda teniendo religiones, anda haciendo cualquier romería, cualquier cosa, pero no entiende quién es Jesucristo. Por eso se hace imagen y semejanza de muchas cosas, a través de esculturas, a través de pinturas, a través de cualquier término artístico, para poder concebir a Cristo. No, hombre, si ese no es Cristo. Cristo es Espíritu. Amén, hermano. Y aquí vemos entonces que dice, bienaventurado ni sangre, sino que mi Padre que esté en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. ¿Ah? ¿Y cómo se llamaba, pues? ¿Ahí no era Simón, pues? ¿Qué pasa? Mire, hermano, es que tantas cosas tan preciosas, hermano. ¿Por qué ahora le dices Pedro y era Simón? Hermanos, porque Dios, cuando tú adquieres una nueva vida y un entendimiento diferente, tu nombre ya no es el mismo. Tú eres otra persona. Amén. ¿Cómo dice la palabra de Dios? El que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Delante. Bueno, yo tengo que ser siguiendo siendo Edwin, pues, porque ahí estoy en ese renap que está ahí. ¿Qué me queda? Pero mi nombre es otro nombre. Es ese nombre espiritual que habla precisamente el Apocalipsis, pero ese no es el tema. Esa piedrecita que anda por ahí. Pero eso lo vamos a compartir otro día. Dice: yo también te digo que tú eres Pedro. ¿Y Pedro qué quiere decir? Piedra. Petrus. Piedra. ¿Y por qué le puso piedra a Pedro, hermano? Ah, porque iba a ser el fundamento. Y la primera piedra era el fundamento para que de ahí surgiera precisamente la iglesia. Amén, hermano. Pedro, porque así dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ¿quién? Contra nosotros, la iglesia de Jesucristo, hermanos. Amén. Dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Ahora tienen que pintar a Pedro, hermanos, con un gran manojón de llaves ahí, hermano. Y hay, hermanos, ahí unas pinturas famosísimas ahí de don Miguel Ángel, hermano, que usted se queda asombrado ahí con una gran llavero, hermano, unas llavonas de este tamaño, hermano. Hermanos, estamos hablando, la llave es la verdad del evangelio, hermano. Amén. Es esa llave que nos permite, nos accesa a la vida eterna a través de Jesucristo. Es poder predicar a Cristo. Esa es la llave, hermano, porque Él es la única llave que abre. Cristo es la única oportunidad. Nadie viene al Padre que si no es por mí. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Ahora mismo lo que le estaba prometiendo Jesús a Pedro. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Cuando hablamos de entonces precisamente de ese Cristo, tenemos que entender quién es Cristo. Si yo les pregunto a ustedes quién es Cristo, mi hermano, fíjense, pues, según la raíz hay términos en griego y términos en hebreo, y pues en hebreo pues quiere decir Mesías, y bueno, y usted me puede decir entonces es el ungido, según el griego pues es el ungido, y ese es el Cristo. Quizás otros podrán decir, bueno, mire, yo creo que es el Hijo de Dios. Bueno, teológicamente tú puedes decir cualquier cosa, ¿sí? Pero eso es en la mente. Tú necesitas un discipulado para que a través de alguien que está llevando el evangelio a través de su vida pueda ministrar tu vida y que tú sigas en el camino de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo al camino que Cristo estableció. Al hablarte estas cosas, nos tenemos que poner en un plano más adentro. Y el apóstol Pablo empieza a recibir una grandísima revelación. Entonces, ¿quién es Cristo? Ah, hermano, es que Cristo es más de lo que tú te imaginas. Si tú dices el ungido, pero ¿y no también los profetas eran ungidos, pues? ¿O no eran ungidos? Claro que eran ungidos los profetas. Moisés fue ungido, ¿o no fue ungido? Noé fue ungido, pero ¿por qué no es Cristo? Tuvieron poderes, claro, pero no son Cristo. Hicieron, quizás muchos, si vamos a los profetas, un Elías hizo milagros o no, pero no es Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque no pudo vivir la vida de acuerdo a la voluntad perfecta de Dios. Recibía una unción espiritual. Recuerdan ustedes que el Espíritu Santo descendía sobre la vida de un hombre y aquel actuaba conforme al Espíritu, pero cuando le pasaba, hermano, como que volvía a ser como que casi igual, ahí como que difícil de entender, y tenía sus grandes luchas en la mente, porque no había una unción permanente, sino que había una unción que venía. Entonces nadie puede hacer Cristo. Por eso, el papel de Cristo nadie lo puede hacer. Amén, hermano. Dice que se trató de hallar quién era digno ahí en el cielo, y no había ningún digno. Y entonces dijo: heme aquí, aquí estoy yo. Cristo, entonces, tenemos que entender, tiene una naturaleza humana, igual que todos los hombres, igual que Moisés, igual que David, igual que todos los siervos de Dios. Tienen algo material, dormían, comían, toda su cultura la vivía. Jesús era alguien, hermanos, que vivía una vida normal, pues. Iba a las bodas, se manejaba de aquí para allá, vivía una vida normal. ¿Qué le hacía diferente? Y eso es lo que me interesa que vayamos entrando a considerar. ¿Qué hacía diferente entonces la vida de Cristo y de los otros profetas? Tú tienes que entender quién era Cristo. El apóstol Pablo entonces tuvo que adentrarse a esa cosa maravillosa, y vamos a buscar un pasaje precisamente del libro de Colosenses. Ahí hay algo muy precioso en la cual creo de que ahí se, hermanos, se dilucidan muchas dudas nuestras. Dice, versículo capítulo 2, versículo 1, Colosenses 2, 1. Acá el apóstol Pablo está teniendo grandes luchas espirituales. Amén, hermano. Hermanos, ustedes no tienen idea las luchas espirituales que tenemos nosotros para poder trasladar un mensaje. Cada vez que me voy a parar en este púlpito, hermanos, me tiemblan las piernas. De verdad se los digo. Señor, ¿y qué voy a hablar? Es que este no es un discurso de biología, hermano. Ni es un discurso de fisiología, ni anatomía. Aquí no es de lucirse, aquí es que Dios hable. Y no estamos hablando ante ignorantes, sino que ante hombres que también tienen, y mujeres que tienen también discernimiento espiritual, que tienen entendimiento de las cosas espirituales. Entonces el apóstol Pablo tiene que llegar a profundizar y les transmite sus propias luchas, así como las transmitimos nosotros. Hermanos, nosotros tenemos luchas. Cada carta que escribimos, hermano. A veces yo voy a escribir una carta, hermano. Estoy, a veces, y agarro la computadora y, no, esto no, la borro. Señor, y hay que doblar las rodillas. ¿Qué quieres hablarle a tu pueblo? Esas son luchas, hermano. No creas que eso habla bien, se lo agarramos como escribir algo, hermano. Ah, hermano. Cada carta lleva lágrimas, lleva aflicción, lleva desgaste. A veces termina una carta a 3 de la mañana, hermano. Y dice uno, gracias a Dios, ya. Ahí estamos, hermano. Gloria a Dios. El apóstol Pablo aquí manifiesta su lucha. Porque quiero que sepáis, Colosenses 2:1, cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados en sus corazones, unidos, ¿qué? Ese es el deseo de nosotros, hermanos. Que cada uno de la iglesia sea consolado en amor, hasta alcanzar todas las riquezas, ¿de qué dice? Hermano, cuando alguien ya tiene entendimiento, ya no hay pena, hermano. Quizás cuando no hay entendimiento es como que tengamos un niño, hijo de 17 años, que es medio mal portado, y ya son las 9 de la noche y tenía que llegar a las 7, y llegan las 10 de la noche, usted dice, este borracho anda, ¿va? Este, saber en qué pasos anda. Pero cuando un hijo ya entendió, ya maduró, ¿qué le habrá pasado? Dice uno. ¿Habrá algún problema? Cuando uno ya llega el entendimiento, la madurez, las cosas son diferentes. ¿Qué es lo que nosotros debemos de pretender en el pueblo? Que el pueblo madure, que el pueblo entienda la palabra de Dios, que Dios, que Cristo le sea revelado a su vida, para que no andemos, hermanos, como alguaciles persiguiendo hermanos. Mira que ese vestido tan corto, mira que ese vestido tan, que mire que el fijado hasta dónde lo tiene. Pero es que vergüenza tener que estar diciendo eso. Palabra, hermano. ¡Qué vergüenza! ¿Por qué tengo que decirle yo a qué altura use la falda, mi querida hermana? ¿Por qué tengo que decirle yo que se tape más el busto? ¿Por qué tengo que hacerlo yo o cualquiera de los cuatro pastores? Cuando llega el entendimiento, ya no necesito albacea, ya no necesito guardián. El Espíritu da testimonio al Espíritu de las cosas, del bien y del mal, porque el Espíritu Santo os guía a toda justicia y a toda verdad. ¿Por qué tenemos que perseguir a las patojas que ahí en la calle andan trincadas con un pantalón enseñando lo que no tienen? ¿Por qué tenemos que andar nosotros detrás de algo? Hermano, ese no es el camino. Lastimosamente, aún en las bodas, hermano, y lo quiero decir así públicamente, hemos visto en las bodas últimamente, hermanos, una tristeza, hermano. Unas mujeres, hermanos, que no parecen de la iglesia, parecen del mundo, hermano. Vienen con una de sus vestimentas, hermanos, de lo más horroroso que puede haber, provocando a los hombres. Destapado los bustos, destapada la espalda, enseñando media pierna. No hay entendimiento, simplemente. Porque tenemos que estar desde este púlpito diciendo, advirtiendo cosas que ya el Espíritu debía dar testimonio, hermano. Ahí anda, hermano, bajándose ahí en las bodas, hermano. ¿Por qué digo esto? Porque afectamos la conciencia de alguien. Una hermana me dice que vino del interior. Me dice, hermano, y así se visten las jóvenes aquí en la iglesia. Sí, le dije yo, las que no conocen a Cristo, sí. Ahora las que conocen a Cristo, no. Ahora les digo por qué es la importancia de conocer a Cristo. Porque si tú no conoces a Cristo, tú tienes que vivir bajo la ley. Y quiero decirte algo maravilloso. Cristo vino y marcó precisamente una barrera entre lo que es la ley y la gracia. Entonces dan gloria a Dios. Ese fue el trabajo de Jesucristo. Por eso nadie puede imitar a Jesucristo. Nadie puede sustituir a Jesucristo. Porque Él, hermanos, termina la ley con Cristo, termina la ley e inicia la gracia. Pero la gracia no es hacer lo que me da la gana. La gracia es vivir en el Espíritu de Cristo y hacer las obras de Cristo a través de la presencia de Cristo y del Espíritu Santo que gobernó a Jesucristo. Eso quizás lo entendemos, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Y por eso, hermanos, un montón de hipocresías. Un montón de muchachas que vienen aquí, hermanos, con su faldón hasta abajo, pero allá afuera, hermanos, haciendo cualquier grosería, hermano. Esperando que los hombres les tiren un piropo, una limosna de piropo, con una degeneración quizás, y con un deseo carnal sobre sus cuerpos que le pertenecen al Espíritu Santo de Dios, porque vosotros sois. Acá entonces el apóstol Pablo dice: para que sean consolados vuestros corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas. O quiere decir que eso quiere decir que hay varias riquezas. Amén, hermano. Varias riquezas. Y Dios quiere que alcancemos todas las riquezas. Pablo quería que alcanzáramos todas las riquezas del pleno. ¿Y qué es pleno? Lo máximo del entendimiento. Eso quiere decir gente llena del Espíritu Santo. Quizás muchos mensajes no los predicaríamos acá como estos, si la gente estuviera llena del Espíritu Santo. Pero tener que andar, hermano, arriando no es el trabajo del pastor. El pastor no arrea. El pastor va por delante y las ovejas le siguen. Esas son las ovejas, hermano. Las ovejas no necesitan látigo. Cuando la oveja tiene un accidente, lo más que hay es un callado para volverla al camino. La cabra hay que bajarla de los árboles. Hay que quitarle las cosas dañinas de la boca, porque ella se va a destruir a sí misma. La oveja no. La oveja no come porque su organismo mismo ya no le permite comer basura. Ella busca pasto y agua fresca dada por su pastor. Acá dice entendimiento a fin de conocer ¿qué? El misterio de Dios, el Padre, ¿y qué? Ahora, ¿cuál es el misterio de Dios y el Padre y Cristo, hermano? Eso es lo que te tiene que ser revelado. ¿Cuál es el misterio del Padre? ¿Y cuál es el misterio de Cristo? ¡Hombre! Es que Cristo es Dios hecho hombre. ¿Me explico, hermano? ¿Saben ustedes que Cristo es el representante de Dios? Digno representante de Dios. Es el embajador perfecto de Dios. Es Dios mismo metido en un cuerpo igual que el tuyo. Y eso hace maravillosa la obra de Dios. Eso la hace exclusiva. Por eso dice: el Padre y de Cristo, en quien están escondidos, ¿qué dice? Todos los tesoros de qué? De la sabiduría y de qué. Ah, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Hermanos, miren, usted solo diga, usted solo con que acepte a Cristo. ¿Pero quién es Cristo? Usted solo levante la mano y aquí estamos. Y Dios es bueno y ahí estamos. ¿Y el conocimiento dónde queda? No tenga pena. Cristo lo hizo todo. Claro que lo hizo todo. ¿Pero quién es Cristo? ¿Cómo puede llegar a ese conocimiento? ¿Cómo puede alcanzar esa sabiduría? ¿Cómo puede entender realmente cuál es la obra de Dios? Para valorar la obra de Dios, necesito conocer la obra de Dios en Jesucristo. Hermanos, Dios tuvo que hacer ese hombre. Dios es Jesucristo, es la materialización, por decirlo así, de la representatividad de Dios en un hombre. Amén. Carácter, temperamento, templanza, todos los dones del Espíritu Santo. Y oigan, porque esto no es cosa mía, esto es cosa de que nos lo confiesa la palabra de Dios. Como dice, y esto digo para que nadie se engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu, ¿qué dice? Estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe. ¿En quién? ¿Pero quién es Cristo? Porque ahí está el detalle, hermano. ¿Quién es Cristo? Por tanto, versículo 6, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿qué dice? Ah, bueno, ¿y entonces? No es levantar la mano, no es decir yo soy de Avivando la Fe. No, hermano. Sacamos unas calcomanías para poner en los carros que dice Avivando la Fe y tiene el emblema. Y yo le digo, hermano, no va a comprar una su calcomanía. Ah, da pena usted, me dijo. Ay, ¿por qué? Como a veces uno se enoja un poquito, dice, hermano. Así somos, hermano. A veces no hemos logrado entender que no es tanto eso, sino cuál es nuestra vida y nuestra relación directamente con Dios. Y ese es el problema que nosotros tenemos. Acá entonces dice, de la manera que hay resucitado el Señor Jesucristo, andad en él, arraigados, ¿qué dice? Y sobreedificados, ¿en quién? ¿Qué quiere decir eso, hermano, de arraigados? Enraizados. Amén, hermano. Enraizados, ¿qué dice? Y sobreedificados en él. Hermano, a veces no ha visto usted unas plantas. Están esas manos de piedra, ¿no la conoce usted allá en el campo? ¿Ah? Hermano, tiene unas raíces y en una piedra, miren, envuelven la piedra entera, hermano. Y usted agarra la planta, hermano, y se viene con todo y piedra. Amén. Porque están enraizados en la roca que es Jesucristo. Amén. Dice, sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Ah? Oiga, subráyalo en tu Biblia. Yo la mía la tengo manchada, hermano. Perdone. Me dijo alguien, no fui mal educado, hermano. Es que cuando miro esos versículos, hermano, me dan ganas de mirarlos más. Porque en él, versículo 9, ¿en quién? En Cristo, amén, ¿qué dice? Habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Quiere decir, parafraseándolo, Cristo, hermanos, ¿cómo lo podríamos enfocar de una forma práctica? Es un hombre igual que todos, quiere decir, ¿ya? Igual que todos los hombres. Pero en él, en ese hombre, habita, ¿qué? Corporalmente. ¿Y por qué corporalmente? Es que, hermanos, el espíritu afectó el cuerpo de Cristo. Entonces, Cristo adopta una personalidad por el espíritu que lleva adentro. Amén. Entonces, el Espíritu Santo empieza a gobernar la vida de Jesucristo, porque habita en él. Entonces, si Cristo habita en ti, entonces el Espíritu de Cristo va a manejar tu vida, va a impregnar tu carne misma. Amén, hermano. Por eso, en él habita corporalmente toda la plenitud. ¿Qué quiere decir esto, hermano? ¿Qué es plenitud? Ya no hay nada más grande. Ya no queda ni un pedacito más de Dios. Hermanos, es como que ese gigante Dios, imaginemos al gigante Dios, no puedo medirlo, pero para que creamos, es una gigantesca, y lo quiero depositar en un vasito. Se imagina aquellas que hablan de las aquellas de las árabes que cuentan las lámparas de Aladino, mamá. Y de la lamparita, de una boquita así, lamparita, y sale un hombre, hermano. Pues, hermanos, Dios viene y se mete en esa botellita, el Dios del universo, el Dios que hizo todas las cosas, el Dios sabio, el Dios perfecto, el yo soy, se mete dentro de ese frasquito que se llama Cristo. Se llama Jesús. Amén, hermano. En él habita, entonces, ya el cuerpo ese está ahí, hermano, solo está sosteniendo lo divino. En él habita corporalmente toda la plenitud, todo Dios está ahí. ¿Y por qué dice de la deidad? La deidad es la divinidad, es lo espiritual, lo máximo de Dios. Toda la plenitud de la deidad, ¿de qué dice? De Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Cuando hablamos de esto, estamos entendiendo quién es Cristo. Ahora, la verdad es que se emociona uno acá. Pero, ¿cuál es, si ya entendiste cuál es la obra magna de Jesucristo, que es precisamente a llevar una vida, ser como Cristo, es como que Dios anduviera por ahí en carne? Cristo es el Dios hecho carne. Y entonces ahora tú tienes que andar de la misma manera. Amén, hermano. Porque en ti habita el Espíritu Santo, ¿no? Es que hay una promesa. Dice, y el Espíritu estará con vosotros. Pero siempre ha estado con vosotros. Pero ahora va a estar en vosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ese privilegio no lo tuvo David. Ese privilegio no lo tuvo Moisés. Ese privilegio no lo han tenido los ángeles. Hermanos, el poder habitar el Espíritu Santo dentro de ti es un privilegio que se dio después de la muerte del Señor Jesucristo, cuando el Espíritu viene y bautiza a aquellos hombres que estaban allá en la fiesta del Pentecostés. A partir de eso, la promesa del Espíritu Santo entra en la vida de los hombres y los hombres tienen que actuar diferente. Por eso el que está en Cristo, nueva criatura es. Entonces Cristo es Dios. Pero eso no lo puede entender la religión. Por eso tiene que hacer imagen. Por eso tiene que imaginarse cómo era Dios. Tiene que imaginarse cómo era Jesús. Es que Jesús no era el barbudo, aquel con caites, como lo pintan, ni con una. No, hombre, eso no es, eso es cultura nada más. No, hombre, la esencia de Cristo es Dios en él. Amén, hermano. Es la manifestación del Espíritu de Dios. Eso habla de su personalidad. Cuando nosotros vamos entendiendo esto, quiero hablar de ese máximo trabajo que Cristo vino a hacer. ¿Y cuál fue, hermanos? Ay, hermano. trabajar y trabajar en ti y en mí. Mateo 20, 28. Tengo muchos pasajes más, pero vamos a ir aterrizando en esto. Mateo 20, 28. ¿Qué dice? Versículo 27. Leamos. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, ¿qué dice, hermano? Sea vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Cristo no vino para ser servido, sino ¿para qué, hermanos? Para servir. ¿Y para qué más? Y para dar su vida en rescate. ¿Qué dice? ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Ahora, ¿cuál es la obra magna del Señor Jesucristo? ¿Ah? Entregó su vida por ti. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Señor, ¿y quién es el prójimo? Hermano, es que hacerle favor a un hijo es fácil. Hacerle favor a su mujer. Algunos ni a la mujer, va, pero bueno. Eso es fácil. O al marido. Les cuesta a las mujeres todavía. Ahí va el plato y comida, ¿va? Si quieres, bueno, y si no, pues aguantate. Hermanos, el trabajo de... ¿Pero quién es el prójimo? Es el que está cerca de ti. Cualquier hermano. No tiene que ser de la iglesia. Si hay alguien, hermano, que está necesitado, la palabra lo va a amparar. Dice que sirvamos a todos. Principalmente lo de la fe. Pero a todos tenemos que servir. Tú tienes que proyectar entonces tu vida, tu tiempo, tus recursos, tu esfuerzo para ayudar a cualquiera que te lo pida. ¿Y acaso aquel buen samaritano, hermanos? El buen samaritano conocía a este que estaba ahí tirado, pues. ¿Ah? Además era samaritano, hermano. ¿Qué pasa? A veces, hermanos, queremos servir únicamente al hermano que está ahí, al que está allá. No, hermanos. La iglesia tiene que proyectarse. Tiene que discipular más allá. Cada uno de ustedes tiene que rodearse de 12 discípulos. Amén, hermano. Vivir con ellos, convivir con ellos. A veces, hermano, no podemos ministrar ni nuestra misma familia, hermano. A veces ni nuestros hijos no han tenido de parte nuestra, hermanos, ni siquiera una orientación en lo que es la palabra de Dios. A veces nuestros hijos están adoleciendo de palabra de Dios. Están adoleciendo de tiempo dedicado. No se trata de cantidad de tiempo, hay que dar calidad de tiempo. Y para eso necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios. ¿Cuál es la principal labor entonces de la iglesia? Es vivir dentro de este contexto, amarnos, servirnos. Es poder entregar tu vida por alguien. Visita a los enfermos. Estoy muy contento porque el hermano Celso Pastor, un miembro fiel de la iglesia, está muy enfermo. No tiene familia. Su esposa murió. Y estamos afligidos, preocupados con el pastorado. ¿Qué poder hacer? Surgió un sentimiento por un grupo de jóvenes aquí en la iglesia. No se les puso ley. Ellos, hermano, yo me apunto una noche. Yo me apunto otra noche. Yo me apunto un día. Ah, si es así, pues nos trajimos el hermano y aquí lo tenemos, hermano. Amándolo, cuidándolo. No sé si quieres apuntarte para una noche. Eso está difícil, hermano. Nos cuesta entregar algo. Venimos al culto y todavía contando el tiempo. Ya se le pasó la mano, hermano. ¿Pero quién quiere entregar una noche ahí? ¿Qué va a recibir del hermano pastor? Un hermano pobre. No tiene nada que dar. Nada que dar. No está pidiendo tampoco nada. Para eso es la iglesia, hermano. Para que tú puedas servir. Y cuando hay un espíritu de servicio en ti, eso se tiene que expandir a cualquiera. Tú puedes servir a cualquier gente. Hay cosas que tal vez hasta tontas, Un día yo estaba, hermano, iba en mi carro. Hermano, ya eran como las 2, 3 de la mañana. Veníamos con Dora de trabajar. Teníamos una emergencia. Y veníamos de regreso. Ya después de cansados. Tuvimos una larga jornada. Hermano, y en eso estaba una mujer. Ahí en el puente de allá del Naranjo. Hermanos, con la mitad del cuerpo metida. Y se tiraba, hermano. Y se tiraba, hermano. Ya se tiraba. Ah, hermano. Dije yo, Dios mío, y la vi, pero no pensé, realmente no pensé. Solo, Dios mío, dame fuerza, le dije, y me salí del carro, dejé la puerta abierta. Le fui a decir, bájate de ahí, le dije yo. Que te bajes, te ordeno que te bajes de ahí. Una mujer drogada, quizás, no sé. Se me quedó viendo, mamá. Y aquí te quiero, le dije. Hermanos, y la mujer se tiró ahí para donde estaba. Cuando solo la tenía aquí cerca y ¡blum! La sentí ahí, hermano. Cuando yo sentí, hermano, ya tenía los bomberos allá a la par. Y gracias a Dios, dije. Yo no sé qué iba a hacer con esa mujer. Y me dice, Dora, ya te fijaste todo lo que te arriesgaste, me dijo. Hasta ahorita me estoy fijando, le dije yo. Pero gracias a Dios, ahí están los ángeles que Dios envía. Y estoy seguro de que Dios no te va a avergonzar. ¿Y qué importa quién es ella? Cuando tengas oportunidad de servir a alguien, sírvele. Ámalo. Porque para servir como Cristo amó, para que sirvió, necesitamos amar. Eso es lo que nos cuesta, hermano. Somos amadores de nosotros mismos. Ese espíritu egolátrico no nos permite ver más allá de nuestros propios intereses. Y por eso no prosperamos en la iglesia. Por eso no pasamos, hermano, de ser religiosos hasta ya sé que sí ya se va a sentar, hermano. Hay unos que ya tienen su sí, hermano. Pero eso no sirve de nada, hermano. Ah, hermano, me la hacía. Mejor que estuviera un día vacía, pero que usted estuviera predicando el evangelio allá afuera, hermano, rescatando a alguien quizás de las garras del enemigo. No sé, puede ser una ayuda material. Ayude a una viuda, a un necesitado. Que nadie vea lo que usted da. Dios sí ve y sabe recompensar, hermano. Bienaventurados los que pueden entender la revelación de Jesucristo. Mateo 5:40. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una mía, ve con él dos. No hay aprovechamiento. Hay voluntad, hay espíritu. El que conoce a Cristo, esto no le cuesta, hermano. El que no conoce a Cristo quiere cobrar por eso, hermano. Y discute en su corazón. Al que te pida, dale. Y al que te quiera tomar de ti prestado, no le rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persigan. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Que hace salir su sol sobre malos y buenos. Y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen eso también los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El que conoce a Cristo y tiene a Cristo alcanza la perfección porque alcanza la plenitud del Espíritu y entiende la plenitud de la Deidad de Jesucristo. La pregunta es, ¿qué impacto está causando tu vida alrededor de tu grupo o tu núcleo social? Ah, ese es un aprovechado usted. Ese. No se come un banano para no tirar la cáscara abajo. Ese es. Codo, a veces no ayuda a nadie. Y dice que va a una iglesia. Ese es el testimonio de muchos que se llaman hermanos, que no son capaces de ayudar a nadie, ni aún a sus propios familiares, mucho menos a la gente de afuera. Que Dios nos ayude a sembrar, y tarde o temprano cosecharemos si no desmayamos. Que Dios les bendiga en esta noche. Amén.